Buenos días a todos. Esta vez no sé si atreverme a preguntaros qué tal vuestra semana. ¿Sí? Sé que están siendo semanas complicadas a nivel personal, a nivel también de lo que estamos viviendo, ¿verdad? El temporal que hubo el jueves, todos estamos bien, nuestras casas, nuestros hogares, bueno, sobre todo que todos podamos estar bien. Hemos escuchado, estuvimos la semana pasada orando por Javi, la situación del fallecimiento de su hermana. Esta semana nos levantamos con el tema de Rusé, un tema complicado, el tema de Rusé, ¿verdad? Es curioso porque eternizamos, ¿verdad?, a nuestros mayores. Creemos que van a estar toda nuestra vida y no sabemos cuándo Dios tiene preparado el momento, pero hay que prepararse también nosotros, porque lógicamente no van a estar con nosotros toda la vida, así que hay que cuidarla, hay que orar, seguir orando por ella, y hay que estar con ella en todo momento, porque no sabemos cuándo el Señor quiera llevársela a su presencia. Pero lógicamente, humanamente, nos duelen las pérdidas, nos duelen estas situaciones de no poder disfrutar de ella, de su lectura, ¿verdad? Fiel, su lectura fiel cada mañana. Así que son tiempos complicados, y sé que si me pusiera a preguntaros individualmente, pues seguramente alguna cosita me diríais que os ha ocurrido en esta semana. Qué maravilla de versículo, ¿verdad? No me digáis que no. Pero no venimos a hablar de Sofonías. En esta mañana no venimos a hablar de este profeta menor, ni venimos a hablar de ningún personaje bíblico, ya sea hombre o mujer. En esta mañana voy a compartir con vosotros algo de alguien todavía más grande, más poderoso, más increíble que cualquier personaje, ya sea hombre y mujer, que podamos tener en nuestra Biblia o que haya estado en este mundo. Vamos a hablar de Dios, con lo cual no hay comparación. Y lo vamos a hacer desde una reflexión humana, y este versículo luego nos va a ayudar a entender un poquito más lo que quiero compartir con vosotros. Pero os voy a poner en situación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermanos, no sé si tendréis la misma perspectiva que yo, que nos dice cómo tenemos que hacer muchísimas cosas. ¿Cómo tenemos que relacionarnos? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿O cómo tenemos que percibirnos? Seguro que estaréis pensando que hoy en día, ahora es algo muy notorio, que el mundo nos está diciendo que nos podemos autopercibir como nos dé la gana, ¿verdad? Tenemos todo el derecho y toda la libertad de cada uno percibirse como quiera, sin que nadie pueda contradecirlo. No sé si habéis visto en estos días algo muy curioso, pero que a mí me da un poco de miedito. Ahora no sé exactamente la palabra para definir, pero hay un grupo de personas que se reúnen en lugares normalmente céntricos de ciudades y quedan medio disfrazados de animales. Cada uno se siente y se percibe como un animal concreto, ya sea un lobo, ya sea un perro y tal raza, y se ponen a ejercer y a estar un ratito como si fueran ese animal. Y hay imágenes impactantes, podéis verlas por televisión, de gente rodeada como si fuera un espectáculo, y estas personas con su máscara, su cola, y haciendo, pues bueno, pues como que cuando dos perros se encuentran, los que tenéis perros, pues que se huelen, pues que a lo mejor no se caen bien y uno intenta marcar al otro. Bueno, lo que harían dos perros o dos lobos. Esa es una tendencia que está en alza y cada vez se encuentra más en nuestras redes sociales. Pero podríamos continuar, ¿eh? Esto es solamente la punta del iceberg. El mundo de hoy en día, y yo diría que claramente Satanás detrás de él como príncipe de este mundo, está intentando apasionadamente desviar toda nuestra atención de lo alto. está intentando hacerlo a través de muchas maneras, de cómo nos autopercibimos cada uno y la libertad que tenemos de hacerlo, de cómo criamos a nuestros hijos. Una política o un político, no recuerdo ahora el contexto, que llegó a decir que los hijos no son de sus padres, sino que son del Estado, para poder ejercer el derecho a guiarlos y a llevarlos como el Estado quiera. No sé si os estáis dando cuenta, pero el mundo económico está intentando eliminar el dinero físico cada vez más. ¿Por qué? Porque es una manera de tenernos controlados y de saber todos tus gustos, todas tus necesidades y todos tus vicios. Y a través de eso poder tenerte controlado. Están intentando eliminar el dinero. Quieren que con esto lo hagas todo. Lógicamente, cualquier transacción, cualquier pago va a quedar registrado. Lo que has comprado, lo que has visto, de lo cual a lo mejor tendríamos que avergonzarnos, llámese pornografía, llámese lo que sea, y por ahí poderte tener a su merced. ¿Os habéis dado cuenta de algo muy curioso, como anécdota? ¿Por qué entró el pecado en el mundo? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué es lo que tuvo que comer Adán y Eva? Una fruta, ¿verdad? Es verdad que nosotros le hemos dado el nombre. Hemos puesto la manzana como fruta que tomó Adán y Eva. Y por ahí entró el pecado, ¿verdad? Porque era del único árbol que no podían tomar. ¿Os habéis dado cuenta del símbolo de uno de estos aparatitos? Es curioso, ¿no? El que más se vende posiblemente y el que más se utiliza, ¿qué es? Una manzana, pero justamente ¿cómo está esa manzana?
Mordida.
Y desgraciadamente, hermanos, por aquí entra todo lo peor, y que nuestros hijos lo están viendo y nosotros lo estamos también utilizando. Vídeos de todo tipo, pornografía, vídeos de asesinatos, de abusos, extrema izquierda, extrema derecha, me da igual. Por aquí entra todo el pecado del mundo y lo tenemos a merced de un solo aparatito, que uno de sus mayores vendedores tiene una manzana mordida. No quiero decir que sea casualidad, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Pero nos dicen esta sociedad lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no, lo que debemos hacer para que nuestra vida sea dichosa, los estereotipos físicos, los estereotipos alimenticios, todo lo que tienes que vestir, lo que tienes que intentar tener en tu vida y lograr, ¿verdad? Nos marcan unos patrones a seguir para estar bien ubicados en esta sociedad, y si no, ¿qué somos? Pues casi como aquellos leprosos que la semana pasada nos hablaba Luis, ¿verdad? Si no estamos, si no encajamos en este mundo, en esta sociedad, en estas corrientes, somos como esos leprosos que no tienen derecho a entrar a la ciudad y disfrutar de todos sus placeres. Lógicamente, en aquel contexto no estaban disfrutando en ese momento de todos los placeres, ¿verdad? Pero, hermanos, no solamente se queda ahí. Porque, bueno, al final nosotros tenemos la libertad de entrar ahí o no, de seguir esas corrientes o no, sino que este mundo y esta sociedad, por supuesto, también desea manejarnos en nuestra vida espiritual, en nuestras creencias. Están intentando reconducirnos. Están intentando enseñarnos a través de las televisiones, de las radios, de los podcasts, de muchísimas cosas, un poco la verdadera ubicación espiritual, lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? No me voy a poner ejemplos, porque todos los conocéis y todos los sabéis, pero la pregunta que yo tengo para vosotros en esta mañana, y con todo esto, ¿cómo se puede relacionar Dios con nosotros? Con toda esta vorágine que el mundo nos está llenando y que también está entrando en las iglesias, ¿eh? No nos pensemos que estamos exentos de todo esto. Podríamos hablar de homosexualidad. ¿Podríamos hablar? ¿O nos da miedo hablar de ello? ¿O nos da miedo abrir la palabra y decir lo que dice claramente? ¿Dios le niega o se niega a sí mismo a alguna persona? ¿O le impide el acceso a la salvación a alguna persona? ¿Verdad que no? Todos tienen la libertad de acudir a Dios, de acudir a su Hijo, el Salvador. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo con estas corrientes? No solamente la homosexualidad, el matrimonio. Hoy en día da igual, puedes casarte, divorciarte y seguir trabajando en la iglesia y seguir manifestando y seguir dando lecciones y enseñando. ¿Qué está pasando también con las iglesias? Con los cristianos, ¿verdad? Mientras hay hermanos y hermanas que mueren por la palabra, que mueren por el Señor Jesús, que dan toda su vida. ¿Qué estamos haciendo en el mundo occidental? Vivimos tranquilamente en nuestros sofás, ¿verdad? Sin ningún tipo de repercusión. Y con todo esto, ¿cómo se puede relacionar Dios con nosotros? ¿Cómo pensáis? El otro día escuché una anécdota muy interesante acerca de esto. A Dios le encanta relacionarse con su creación, ¿verdad? Lo vamos a ver. O sea, es algo intrínseco en él. Y es muy curioso que el otro día escuchaba una anécdota de un hombre que viajaba en un avión y le parece ser que le sentaron al lado de un famoso y él se dio cuenta, ¿no? Y dijo, ¡oh! Me acaban de sentar, no sé, me da igual el famoso, Brad Pitt, venga, va, tiremos por Hollywood. Y claro, el hombre está emocionado, ¿no? Brad Pitt, ¿quién no conoce a Brad Pitt y sus películas y todo, tal, tal? Y claro, eso, tímidamente así lo miraba, intentaba, pues bueno, hablar con él. Bueno, al final, pues bueno, supongo que son muchas horas de viaje y, pues lógicamente, asiento con asiento, pues hablaron. La cuestión que él reflexionaba en esto, que era muy interesante, decía, una vez que nos bajáramos del avión, dice, yo personalmente, ¡buah!, he conocido a Brad Pitt, he estado en el mismo fila de asientos que Brad Pitt y hemos viajado al mismo lugar. Increíble. Pero decía, ¿y una vez que se bajó Brad Pitt, se acordaría de mí? ¿Qué pensáis? No se acordaría ni del nombre, ¿verdad? Diría, Brad Pitt para él sería algo normal. Pues mira, otro más que se ha emocionado de verme. Pensadlo un momento con nuestra relación con Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Lo conocemos? Hombre, tenemos la suerte de que lo conocemos y lo vivimos. ¿Y Dios nos conoce a nosotros? ¿Conoce nuestros nombres? ¿Nuestros hechos? ¿Sí? ¿Seguro que cuando se baje del avión Dios reconoce quién estuvo sentado a su lado? Sería lo mejor, ¿verdad? ¿Qué era lo que le encantaba a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, con hombres, sobre todo con hombres por una razón específica? Le encantaba decir que eran amigos de él, ¿verdad? ¿Qué mejor relación tener con Dios y que algún día pueda llamarte amigo, ¿verdad? Aunque sabemos que tenemos un Dios creador y un Dios padre, lógicamente. Mira, vamos a ver dos formas de cómo Dios se relaciona con nosotros, muy interesantes, antes del pecado y después del pecado. Porque lo que estamos reflexionando en esta mañana, ahora mismo, es después del pecado, ¿verdad? Toda esta corriente que estamos viendo, todo esto que ahora a nosotros nos está afectando, es después del pecado, ¿verdad? ¿Sabéis que normalmente la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Nosotros hoy vamos a ver antes del pecado y después del pecado. ¿Cómo se relaciona Dios antes del pecado? Muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo se relaciona con Adán y Eva? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de convivencia tenía con Adán y Eva? Es muy sencillo de entender y es muy sencillo de ver a través de, lógicamente, de los primeros capítulos de Génesis. Dios se relaciona con Adán y Eva como su creador, lógicamente, como proveedor y veremos que también como guía, estableciendo una unión directa, entender bien, hermanos, lo que estamos expresando, armoniosa y de confianza en un lugar concreto que era el Edén. Es el lugar que había apartado para Adán y para Eva. Y esto lo hacía este Dios, todopoderoso, con todos sus atributos, tenía esta manera de relacionarse, lógicamente, con él. Ahora bien, continuamos. Los formó a su imagen y semejanza, a ambos, con el mismo valor y la misma dignidad, ¿cierto? Y últimamente estamos escuchando mucho de esto. Y vamos a ver por qué. Vivían en armonía con Dios sin vergüenza. No sin vergüenza de lo que soy yo. No, sin vergüenza. Desnudos. ¿Entendemos ese punto, hermanos? Desnudos. Ha sido algo muy curioso porque luego en el pueblo hebreo, ¿qué ha acontecido con el tema del vestido? Cuanto más vestido estabas, ¿qué eras más? Digno, ¿verdad? Cuanto más estuvieras cubierto, te consideraban más digno. Los esclavos, ¿cómo iban? Casi desnudos, ¿verdad? La desnudez era, de alguna manera, ahí sí que era de muy poca vergüenza, ¿verdad? Fijaos cómo cambia la historia. ¿Cómo era la relación de Dios con Adán y Eva que el desnudo de ambos no tenía ningún síntoma de vergüenza y era armonioso y sin ningún problema? Y eso, a raíz de luego del pecado, se convierte en cuanto más vestido, más digno eres y cuanto más desnudo te están quitando más dignidad. Y lo vemos como un ejemplo con los esclavos, con los pobres, etcétera, etcétera. Sin vergüenza, desnudos, ni pecado, disfrutando de una relación abierta y cercana, incluso escuchando la voz del mismo Dios por el huerto y notando su presencia, con lo cual no era un Dios en la distancia, era un Dios en la cercanía. Podían escucharle. Podían saber que estaba presente con ellos en aquel lugar que había apartado para ellos. Concibió la unión conyugal, haciendo de ambos una sola carne para compañía, procreación y amor. La sexualidad, qué buena es la sexualidad dentro del contexto divino. Y Dios así les permitió. Ellos disfrutaban del sexo, de la sexualidad entre hombre y mujer. Porque así estaba hecho, ¿verdad? Porque así lo había en una sola carne. Para una compañía en la procreación, luego, lógicamente, y en el amor. Y les dio la tarea de cuidar el huerto, los animales y la naturaleza. Les dio un trabajo, los convirtió en administradores. Qué bueno, ¿no? No iban a estar todo el día rascándose la barriga. Porque qué es bueno también y qué dignifica también el trabajo, el poder hacer una labor. Y cómo Dios lo sabe y les da también esa administración. ¿Os dais cuenta que no estoy individualizando entre Adán y Eva? O en algún momento le dice, Adán, tú harás esto y Eva, tú harás aquello. ¿Lo habéis leído en algún pasaje del Génesis? No, ¿verdad? Por igual. Y tenían la libertad, pero salvo de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Unos límites que llevan a una obediencia. Esa era la relación de Dios con el hombre y con la mujer en aquel huerto. Os anticipo, como en Netflix, próximamente, si Dios quiere, vamos a hablar del Edén, vamos a hablar de Adán y Eva, vamos a hablar de la ayuda idónea y vamos a ver cositas muy interesantes que ocurren allí y que creo que deberíamos como cristianos entender y saber. Ayuda idónea. Qué dos palabras en el original más interesantes y que hemos mancillado, pisoteado, desvirtuado, etcétera, etcétera. Y lo veremos si Dios quiere. Veremos el Edén, el huerto y Adán y Eva en esa maravilla que Dios creó en su momento. Ahora bien, entramos y después del pecado, ya todo va a cambiar, ¿verdad? Y las consecuencias del pecado en Adán y Eva marcarán mucho el tipo de relación con la humanidad, hermano. Desgraciadamente, Adán y Eva en su libertad pecan. Lo sabemos perfectamente, conscientemente. La serpiente, astuta ella, sabe cómo manejar, no me quiero anticipar, pero consigue que Adán y Eva cometan pecado. Y a partir de ahí, ¿Dios qué hace con Adán y Eva? Los va a sacar del huerto, ¿verdad? Los va a sacar de ese lugar. Lo primero que le ocurre a Adán y Eva cuando pecan, ¿qué es? Podríamos hacer esta imagen, ¿no? ¡Ostras! Se ven ellos desnudos y se avergüenzan, ¿verdad? Y a partir de ahí viene la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Algo muy interesante y que va a marcar la relación de Dios con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué el mundo nos está llenando cada día? Un tema político, sobre todo social, que es que la igualdad, ¿verdad? La igualdad sobre todo entre hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Cuánto daño está haciendo, mal entendida o mal llevada esa igualdad? ¿Y qué tiene que decir Dios sobre eso? ¿Pensáis que tiene que decir algo sobre esta igualdad que el mundo nos está enseñando o que el mundo quiere imponernos? Está claro que la igualdad de Dios se desvirtúa a partir del pecado. Es así de sencillo. ¿Qué le dice a la mujer que a consecuencia del pecado le va a ocurrir? ¿Quién se va a enseñorear de ella? El hombre. ¿Qué va a hacer el hombre con la mujer? Si hasta hace poco era ayuda idónea, que cuando entendamos lo que es ayuda idónea no es ir detrás recogiendo, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, ayuda idónea, las dos palabras que se utilizan en el idioma original, nos va a sorprender lo que quiere decir, ¿eh? Y ahí se ve la igualdad, no solamente en valor y en dignidad, sino también en relación y trabajo en cuanto al hombre y a la mujer. Si antes del Edén, antes del pecado, perdón, era lo mismo para Adán y para Eva, luego no sabremos lo que habría ocurrido. Lógicamente hay diferencia entre hombres y mujeres, hay unas claras, físicas también y psíquicas, ¿verdad? Eso nadie nos lo va a discutir ahora. Y el valor y la dignidad es la misma. Ahora bien, entramos en un detalles que se nos escapan. Y Dios tiene que intervenir en esos detalles también, en la relación unos con otros. La dignidad y el valor de Dios hacia hombres y mujeres no cambia, pero el pecado y sus consecuencias hace que Dios disponga a tener que relacionarse de manera diferente entre ellos. ¿Lo digo yo? No. Lo vemos en la historia bíblica, lo vemos en la historia de la humanidad. Y hay dos palabras muy interesantes, relación y la consecuencia es manifestación. Dios tiene una relación con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver que la relación es igual para todos. Si no entendemos esto, cuidado. Ahora bien, ¿se nos manifiesta igual a todos, de la misma manera? No. Es imposible. Imposible. Y tenemos este libro para enseñarnos que no ha sido así. ¿Cómo se relacionaba con Adán y Eva? Por igual. ¿Cómo se manifestaba a ellos? Por igual. A partir del pecado todo cambia. Hay unas consecuencias que le van a traer al hombre y a la mujer. Y esas consecuencias van a hacer que lógicamente la relación cambie. Sobre todo diría la manifestación de Dios con nosotros. Luego entenderéis por qué quiero llevaros a este punto. Relación, por igual en el amor, la comunicación personal y la búsqueda de comunión. Debe ser una relación dinámica, relacional y personal, donde Dios busca acercarse y el humano responde a través de la fe, el amor y la conducta. Lo voy a repetir para que lo entendamos. Aquí no estamos separando ni a varón, ni a hembra, ni a hombre, ni a mujer. Dios se relaciona con nosotros igual en el amor. ¿Nos quiere y nos ama por igual? Sí. ¿La comunicación personal es la misma? ¿Quiere comunicarse igual con Marcos que con Sandra? Sí. No hay distinción. Y la búsqueda de esa comunión personal también, ¿verdad? Debe ser una relación dinámica. Dios nos está pidiendo una relación desde el sofá de nuestra casa o desde el sillón, o una relación de movimiento. Pues está claro, solo tenemos que ver y leer la palabra. Tiene que ser dinámica, recíproca, de abajo arriba y de arriba abajo. Es curioso porque ¿quién es quien nos busca primero? Siempre es Dios el que ha buscado relacionarse con nosotros. Y personal, siempre va a ser personal, hermanos. Donde Dios busca acercarse, hemos dicho, ¿y cómo respondemos nosotros? A través de la fe, ¿no? Nosotros, sobre todo en este siglo, ¿por qué nos movemos? Por fe. No hemos visto nada de lo que aquí aconteció, pero lo creemos, lógicamente, por fe, ¿verdad? En el amor y en la conducta. ¿Y nuestra conducta cómo está siendo en esta relación? ¿Hacia qué corriente nos estamos dirigiendo? ¿Hacia la de esta corriente? ¿Hacia la de esa corriente? ¿O hacia la de esta corriente? ¿Somos firmes en nuestras ideas y las llevamos a cabo en nuestra familia, en nuestras amistades y en nuestra iglesia? Ahora bien, la manifestación, la cosa cambia, como dijimos, a consecuencia del pecado. Dios va a tener que manifestarse diferente a hombres y mujeres. Ya no va a ser por igual como en el Edén. ¿Cómo hubiera sido si no hubiera pecado Adán y Eva? No lo sabemos. Pero hasta en el momento que pecan, era todo por igual. Sojuzgadla, trabajadla, enseñoreadla, fructificaos, multiplicaos, era por igual. Hombres, ¿conocéis el hecho de las montañas en la Biblia y el hombre? ¿Habéis escuchado alguna vez acerca de las montañas, el significado de las montañas en el tema bíblico y el hombre? Es muy curioso. Tú dices, ¿eh? ¿Las montañas? ¿Qué tienen que ver las montañas? Las montañas tienen una simbología muy interesante en la Biblia. Y el hombre va a tener que subir esas montañas continuamente. Es muy curioso que Dios utiliza este método para relacionarse y para manifestarse con los hombres. Hombres varones tienen que subir la montaña. Y tú dices, ¿eh? ¿Y por qué? Primero porque Dios nos conoce, sobre todo a los hombres. Y hay una consecuencia por el pecado de Adán, que hoy vamos a tener que... ¿Qué es esto? Sudar. Y vamos a tener que esforzarnos. ¿Somos de convicción vaguita? Yo diría que sí, bastante. Luego me diréis, sí, hombre, pero hombre, los hombres, hay hombres que tienen trabajos. Bueno, no estamos hablando de trabajo, estamos en relación con Dios, manifestación con Dios. ¿Cuántos hombres, hermanos, en la Biblia han tenido que subir la montaña por un tema espiritual, pero por un tema físico también? ¿Cuántos? Muchísimos. Abraham tuvo que subir al monte Moria a sacrificar, ¿a quién? A Isaac. Y ahí se le paró, ¿verdad? Y se le encontró el carnero. Elías, Josué, Aarón, y uno que es el que más tuvo que subir, ¿quién fue? Moisés. Se dice que tuvo que subir entre 7 y 8 veces, como mínimo. ¿Sabéis cuánto medía el monte Sinaí? 2.285 metros. Yo no sé a qué altura dijo, nos vamos a encontrar aquí, pero a la altura que fuera. Y Moisés tuvo que subir varias veces y esforzarse varias veces. Los que hemos subido el Puchmal, ¿cuánto era, Sandra, el Puchmal? Unos 2.000. Yo después de subir eso, lo que menos ganas tendría es de encontrarme con nadie y que encima me dieran cosas que ahora vas a tener que bajar y vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Pero no queda solamente ahí. ¿Os habéis dado cuenta de en la tercera tentación de Jesús dónde fue? Que lo veía todo. En una montaña. ¿Os habéis dado cuenta dónde fue la transfiguración de Jesús? En un monte. ¿Qué le ocurrió a Pedro, Santiago y Juan cuando llegaron arriba? Y llegaron a tiempo de verla. Y es muy curioso. ¿Quién dice que tenía al lado Jesús? A Moisés, uno de los que más subió las montañas, y Elías. ¿Cómo se le llama también a las bienaventuranzas?
Sermón de la montaña.
Sermón de la montaña. ¿Y dónde murió el Señor Jesús? En el monte Calvario. ¿Por qué subir la montaña? ¿Por qué Dios le hace al hombre subir la montaña? ¿Qué significado tiene? No solamente físico, que tiene mucho, sino también espiritual. El esfuerzo, ¿verdad? El tener que subirla, el tener que esforzarse, sudar, no apetecerle. Muchísimas cosas, ¿verdad? Lógicamente el lugar, la montaña, es el, por lógica, es el lugar alto en la tierra, más alto, más cercano ¿a quién? A Dios, pero donde Dios quería poner su lugar para que el hombre subiera a tener ese encuentro, porque al final era un encuentro, ¿eh? Dios se iba a encontrar con todos estos hombres. Hermanos, si nos dijera ahora mismo Dios, fulanito, menganito, ven, esfuérzate que te vas a encontrar conmigo, ¿qué haríamos? Hombre, mentalmente, ¿dónde hay que ir ya? Bueno, pues vas a tener que ir al Puchmal. Vas a tener que subir el Puchmal para encontrarte conmigo. Uf, es que mis rodillas. Uy, es que mi espalda. Diosito, si es que ya tengo una edad. ¿No nos vamos a esforzar para encontrarnos con Dios? ¿Para que se manifieste con nosotros? ¿Para que nos enseñe? ¿Para lo que hemos leído en Sofonías? ¿Estoy en medio de ti? Luego lo volveremos a leer. ¿No queremos ese encuentro con Dios? ¿Y en lo espiritual? ¿Qué ocurría con esos hombres que iban y hacían ese esfuerzo y se encontraban con Dios? ¿Qué le ocurrió a Elías? ¿Por qué se conoce a Elías entre muchas cosas? ¿Cómo subió a los cielos? En un carro de fuego, ¿no? No falleció, ¿verdad? Se nos dice. ¿Y Moisés? ¿Quién enterró a Moisés? Dios mismo, y no se sabe dónde. Y era amigo de Dios, ¿verdad? Y no hablemos de Jesús ya. Jesús ya es otro nivel, ¿verdad? Es curioso. Hombres, tenemos que esforzarnos, tenemos que sudar para encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos va a ser complicado. Si nos lo ponen muy fácil, pensadlo. Mujeres, ¿cuántas mujeres subieron a la montaña? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no subió ninguna mujer a la montaña? ¿Que es que no sois aptas? ¿No, no valéis? ¿No podéis? Yo creo que no va por ahí el tema, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres habrán dicho, pero por qué, Dios, por qué no puedo subir a la montaña y encontrarme contigo y tener que descalzarme porque es tierra santa y notar tu presencia? Yo quiero encontrarme contigo. ¿Qué mujer no anhela encontrarse con Dios? La mujer no tiene que subir a la montaña, ¿sabéis por qué? Porque Dios va al encuentro de la mujer. Y eso es una maravilla. Es una maravilla, hermanas. Dios va a vuestro encuentro. No necesitáis subir la montaña. ¿Por qué? ¿Porque sois más vagas? ¿Porque os vais a quedar a medio camino? No. Para nada. No tiene nada que ver con eso. Porque os conoce. Y sabéis el trabajo que estáis haciendo ya y la dificultad que tenéis para tener que ir a buscar la montaña y subirla. Y así nos lo relata en la palabra. ¿Qué mujer no querría subir a la montaña para tener ese encuentro con Dios? Pero a ninguna se le da la oportunidad, ninguna va a tener que subir a la montaña, no la vais a encontrar para tener ese encuentro. ¿Y cómo actúa Dios ante esto? Dios va ante la presencia de la mujer, sale a su encuentro. Es que sale Él mismo a su encuentro. La consecuencia del pecado nos lleva a que la mujer va a tener que estar, iba a decir alguna barbaridad, pero lo voy a decir como lo dice la palabra. Ahora no me acordaré. Se me ha ido la palabra. Si se me ha ido la palabra, pues voy a ella. No hay más. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Bien, con dolor darás a luz los hijos. Vas a tener hijos, vas a dar a luz, vas a tener dolores. Va a haber consecuencia por esos partos, ¿verdad? Y tu deseo será para tu marido y él que se enseñoreará de ti. ¿Qué hace normalmente la mujer en su vida? ¿Estar qué? Ocupada, ¿verdad? Muy ocupada normalmente. ¿Dios lo sabe? Dios lo sabía. Y Dios sabe que tiene que ir al encuentro de esa mujer. Y es muy curioso porque en la palabra vamos a ver que esos encuentros normalmente, o muchas veces, estaban alrededor de una mujer ya activa. Ya estaba teniendo la actividad. Ya estaba trabajando. Pero Dios conoce que tiene una necesidad espiritual, de amor, de consuelo, de muchísimas cosas, y tiene que ir a su encuentro. Es una maravilla como Dios nos conoce. Porque aquí estamos hablando de hombres y mujeres, y no vamos a entrar luego en el tema individual, ni por tiempo, y porque no hace falta. Porque no se relaciona igual con Sandra que con Eva, que con Ana. La relación en sí, sí, pero la manera de manifestarse y de enseñarse, no. Pero ahora estamos hablando de hombres y mujeres. La consecuencia del pecado y de la propia historia humana hace que Dios tenga que salir al encuentro de ellas, donde están y cuáles son sus ocupaciones. ¿Necesitan subir a la montaña o pueden subir a ella con el tiempo que supone? ¿Pensáis, y vamos a hablar del tiempo bíblico, pensáis que la mujer tenía tiempo de subir 2.200 metros con lo que ellos suponía? Hoy en día, bueno, pues podríamos tener teleféricos de estos que te suben directamente, ¿verdad?, en algunos puertos de estos de esquí. Pero ¿pensáis que la mujer tenía tiempo físico de ir a ese encuentro? Y seguramente anhelaba, y Dios iba a su encuentro. ¿Qué Dios tenemos que conoce y actúa en consecuencia? Un ejemplo. ¿Conocéis a Agar? ¿Y dónde se fue el ángel del Señor? ¿Dónde la encontró? ¿Ella qué tuvo que hacer? ¿Tuvo qué? ¿Y qué pesar tenía ella, verdad? ¿Y qué situación? Y el ángel del Señor fue a su encuentro. Débora. ¿Quién fue Débora? Débora estaba ocupada. Ella ya ejercía, ¿verdad?, como jueza. Ya tenía debajo de esa palmera. Y Dios va a su encuentro y le dice: ahora vas a tener que... Y le manifiesta todo lo que va a tener que hacer y el tiempo que estuvo Débora, ¿verdad?, ejerciendo. Y podríamos enumerar más. ¡Ruth! ¡Qué ejemplo el de Ruth! Cómo Dios va a su encuentro y cómo ella es de bendición en su situación. Sara. Sara y Agar. Estamos hablando de Agar, pero también podemos hablar de Sara. Ana y Rahab. Esa marginada, esa... vamos, nadie hubiera contado con ella. Y qué maravilla cómo Dios también va a su encuentro y hace lo que hace, y luego se le da la bendición que se le da a ella y a su familia. Y Séfora, ¿sabéis lo que llega a hacer Séfora en un momento dado? Evita la muerte de Moisés. Hábil y astuta y rápida al encuentro de Dios con Moisés, y no haber hecho la circuncisión, que hace ella rápidamente. La coge, la hace y la lanza a los pies de Moisés y evita lo que hubiera sido o tenía que ser la muerte de Moisés. Buscadlo y leedlo. María Magdalena, pero primero la samaritana. ¿Quién va al encuentro de la samaritana al pozo? ¡Qué maravilla de encuentro! Es Jesús el que va. ¿Y María Magdalena? Es curioso. María Magdalena resucita a Jesús, ¿y quién es la que lo encuentra? Ella, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ella iba. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Subiendo la montaña? Pues a lo mejor les hubiera hecho falta subir la montaña, pero no había falta. Más bien hubieran tenido que ir a donde estaba el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién fue allí? María Magdalena, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Cómo Dios nos conoce y sabe. Y sabe que la mujer, la consecuencia y su trabajo diario y todas sus... cuidar aquí, ayudar allí, hacer aquello, le ocupa un tiempo, ¿verdad? Y le ocupa mucho. ¿Os imagináis que el hombre dijera: bueno, Dios mío, ya me quedo yo aquí en la casa y ven a visitarme y dime lo que tengo que hacer o qué, cómo? Pues hombre, yo me imagino a ese hombre en el sofá con su cervecita, con su barriguita y esperando a que Dios baje. Y no, Dios te está diciendo a ti y a mí: sube la montaña, esfuérzate. Y a ti, mujer, yo voy a tu encuentro porque ya Estás haciendo tu actividad, ya estás trabajando, pero tienes que estar haciéndola. Porque al final, hermanos, esto es una intención de Dios hacia nosotros, pero nosotros tenemos que escuchar y entender la voz de Dios. A los hombres nos está diciendo, sube para tener un encuentro conmigo, y a partir de ahí yo te diré, yo te haré, yo te manifestaré, como así lo vemos en la palabra. Mujeres, si estamos haciendo una actividad y necesitas de mí, yo iré a tu encuentro, porque ya sé que estás ocupada, porque estás ocupada. Y no vamos a entrar ya, terminamos. Qué maravilla cómo Dios nos conoce individualmente y sabe cómo relacionarse de una forma global, porque eso es inamovible, no es cambiante, pero luego sabe discernir entre cada uno de nosotros lo que necesitamos, lo que no. Pero luego hay una idea muy clara: la montaña y el encuentro. Y luego individualmente podemos ver cada ejemplo, porque seguramente entre mujeres Dios se habrá manifestado de una manera, y seguramente entre hombres se habrá manifestado también de muchas maneras. Pero la idea principal, y sobre todo a consecuencia de lo que ocurrió en el Edén y ese pecado que entró, hace mucho que Dios haya tenido que mover de alguna forma su forma de relacionarse con nosotros. Fijaos lo que dice Gálatas, conocidísimo. Porque al final mi idea en esta mañana es, como he escuchado ya durante mucho tiempo, y por eso he querido empezar, volver al principio, volver a lo original, y es el huerto del Edén. Muchas veces tenemos que volver. Jesús constantemente estuvo manifestando el principio, la idea del principio. El mundo nos quiere meter su idea, nosotros tenemos que imponer la nuestra o ser fuertes en ella, que es el original. ¿Y el original cuál fue? Lo hemos visto, ¿verdad? Y lo veremos, si Dios quiere, más adelante. ¿Cuál es el original? Gálatas 3:28. ¡Qué maravilla! Creo que lo conocéis sobradamente. Gálatas capítulo 3 y versículo 28, ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Volvamos al principio, donde no había distinción ninguno, donde el valor y la dignidad eran por igual, y la manifestación de Dios era por igual. ¿Qué ocurre? Dios vino a traer eso. Jesús vino a traer eso. Y tuvo que morir en aquella cruz para que se culminara la idea original que vimos, que hemos visto en el huerto del Edén. ¿Cuál es el futuro que nos espera? La Nueva Jerusalén. ¿Qué va a ocurrir en la Nueva Jerusalén? Lo que ocurrió en el principio. Estaremos con Dios en su presencia, en un lugar maravilloso, donde escucharemos su voz y donde todos seremos igual. Ahora bien, hermanos, hasta que Él quiera, no sabemos qué carrera nos queda aquí. Y la carrera que nos queda aquí es, hombres, tenemos que subir constantemente a la montaña para encontrarnos con Dios y para que Él se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos en lo que haya querido para nosotros. Mujeres, va a ir a vuestro encuentro porque en vuestra ocupación os conoce. En vuestra ocupación va a ir a vuestro encuentro para suplir vuestras necesidades, o calmaros, o ayudaros espiritualmente, o sanaros, lo que sea. Pero tiene que haber esa ocupación. Al final la idea es, que tenemos que estar en movimiento. Creo que la semana pasada Luis nos dio una lección maravillosa de los leprosos, que en la peor condición, siendo lo peor de lo peor, ellos ¿qué hicieron? Se movieron, fueron. Y no solamente fueron al campamento, sino que luego llevaron la bendición, ¿verdad?, a la ciudad para manifestar lo que había ocurrido. Y la idea me encantó, que es la conclusión que nos dijo Luis. ¿Se supo algo de los leprosos? ¿Se sabe si alguien los ayudó, los restauró, les dio un lugar donde quedarse, por lo menos acabar sus días de sufrimiento y agonía, como nos enseñó que era la vida de un leproso a consecuencia de la enfermedad? Pero se movieron, hermanos. ¿Vamos a movernos nosotros en esta sociedad que nos está inundando con lo que nos está inundando, queriendo organizar nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar y hasta nuestras iglesias? No dejemos que eso ocurra. Subamos a la montaña y ocupémonos en nuestros lugares con más fuerza y con más ánimo, pero sobre todo al amparo de la palabra. Así que os animo a todos a, hombre, subir la montaña, el esfuerzo que vale la pena, y mujeres, seguir ocupándoos en vuestras cosas, y no os preocupéis, Dios irá a vuestro encuentro, pero ocuparos en las cosas del Señor también. Amén.